Hechos 9. Voy a leer desde el 3, Hechos 9, 3. Dice, y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Yo solamente quiero poner importancia sobre tres palabras. La frase clave de este versículo 9:5 dice Pablo a Jesucristo cuando le aparece, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? La verdad es que estas tres palabras, una pregunta tan sencilla, es la razón que fue escrita la Biblia. ¿Quién eres, Señor? Tú sabes que es la obligación de cada persona que nace en esta tierra de conocer a nuestro Dios.
Amén.
Es la obligación. Nadie que nace en el lugar más lejos, en las selvas de África o de Sudamérica, o en India o donde quiera que le han enseñado lo que sea, no tienen derecho de seguir ignorantes de nuestro Señor Jesucristo. Porque es el deber de cada persona que nace conocerle, de entregarse a Él, de conocerle y de saber cómo es y quién es y qué tan bueno es. Él es nuestro Dios, Él nos hizo, Él merece toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, y es grande, grande cosa el poder conocerle. Él es una persona y puede ser conocido. Él es una persona y debe ser conocida. Estamos hablando del propósito de tu vida, la razón que respiras el aire. La razón que Dios te da comida, la razón que existe libertad ahorita, es un regalo de Dios, pero la razón que te regaló esta cosa es para que llegues a conocer a Dios.
Amén.
Pero aquí encontramos a Pablo, un judío, un fariseo, que había sido criado pues con el Antiguo Testamento. Él había tenido todas las opciones, todas las oportunidades de haber conocido a Jesucristo antes de este momento. Y él esperó hasta este momento para poder llegar a esta cosa, a preguntar, ¿quién eres, Señor? Quiero decir que Pablo no conocía a Jesucristo a esta altura de su vida. Y esto me trae a la mente solamente tres cosas ahorita, te lo quiero decir, tres cosas que me llegan a la mente acerca de esta pregunta. Y la primera es, qué triste. ¡Qué triste vida es sin conocer a Jesucristo! ¡Qué triste vida es que Él vive toda su vida hasta aquí al momento diciendo, ¿quién eres, Señor? Yo no te conozco. Yo no te reconozco. ¿Quién eres tú? ¿Me estás hablando? Yo te veo en el cielo. Hay una luz alrededor de ti. Es casi imposible que yo evite saber quién eres. Pero yo tengo que preguntar esta tonta pregunta. ¿Quién eres, Señor? Que yo no tengo la menor idea. ¿No se te hace triste? Oh, si las personas en el mundo supieran lo que están perdiendo por no conocer a Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Yo no sé quién es. Sí, ¿cuántas personas dicen, no, yo no sé nada de este Jesús? Yo no sé de la Biblia, yo no sé. Es que yo no sé. Como si esto fuera algún pretexto. El que tú no sabes, es que no, pues nada. Tú no sabes. Es cuando alguien, tú le preguntas a alguien, pues si sabe del Evangelio, si sabe de esta doctrina, y ellos dicen, no, pues el cura me dice una cosa, el testigo de Jehová me dice otra cosa, y el mormón me dice otra cosa, y luego tú vienes diciéndome otra cosa, y yo no sé a quién creer. Pues maravillosa cosa, ¿no? No saben a quién creer. La razón que no saben es que son perezosos y negligentes y no leen y no averiguan y no estudian y no investigan y no quieren saber porque pudieran saber. No es tan difícil ver la mentira que hay en lo que dice el cura. Esto no es difícil. Esto no requiere mucho esfuerzo. Sí, con leer 2 o 3 versículos ya te libraste de esta mentira. Es cosa más o menos sencilla. No es difícil ver el error de los testigos de Jehová. Nomás mira cómo han cambiado la Biblia.
Amén.
Esto debe bastarte. No es difícil ver el error de los mormones. No es, esto no sé, es una gran revelación de que están en error. Pues mira sus fundadores. Este José Smith tuvo 29 esposas. Un poquito más de lo que es permitido. Un poquito más de lo que Jesucristo dijo, basta. ¿Sí? El que se casare con otra, comete adulterio. Palabras de Jesucristo. Ahora lo que te quiero decir, hermanos, es que aquí está Pablo. Y él dice, yo no te conozco, Señor. ¿Quién eres tú? Me estás parando en el camino, me estás estorbando, yo soy muy importante. Yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Me estás estorbando un poquito? Entonces, si puedes decirme quién eres, qué triste vida. Yo pienso entonces, si él no conocía a Jesús, ¿a quién conocía? ¿Quiénes fueron sus amigos? Porque tuvo amigos. Suponemos que tuvo amigos este Pablo, ¿no? Si no conocía a Jesucristo, entonces no conocía a cristianos. O sea, no los conocía bien, ¿verdad? No tenía comunión con los hermanos. Él no andaba en las fiestas sanas. O de alguna manera, ¿quién conocía? Yo te digo quiénes eran sus amigos. Pobre Pablo, qué triste es la vida sin conocer a Jesucristo. Sus amigos eran fariseos, tan rígidos, tan serios, tan egoístas, tan soberbios, tan autojustificadores, tan violentos, capaces de echar de hacer daño a alguien, no más porque no estaba de acuerdo con ellos, ¿sí? Estos eran sus amigos, gente como Caifás, gente como Anás, ¿sí? ¿Sí estás captando quiénes son los amigos de Pablo? ¿Esto no te hace un poco triste? ¿Triste que tus amigos son Caifás y Anás y Judas Iscariote? Estos son sus amigos. O quizá él es muy importante. Quizá él conocía a Herodes, el rey. Qué triste vida. Qué triste vida. Yo veo a los que son cristianos. Digo que los que no son cristianos. Y viven en sus vidas. Y tienen sus fiestas. Y tienen sus amistades. Y tienen sus deportes. Y sus equipos favoritos. Y ellos tienen sus diversiones. Y ellos tienen sus chistes favoritos. Ellos tienen su vida. Y yo siempre pienso qué triste es la vida. Qué triste es la vida sin Cristo. Yo sé porque yo tenía una vida viviendo como si Cristo no existiera, poniéndole aquí a un lado. Yo siempre le conocía, por la Biblia, desde chiquito yo conocía la Biblia. Yo sabía estas cosas, pero yo también, como Pablo, él también conocía la Biblia. Habíamos puesto a Jesús fuera de nuestra mente. No queremos pensar de Él, queremos vivir nuestra vida. Y mira qué triste vida es.
Amén.
Me han invitado a sus fiestas. Yo he ido porque son amigos. Yo voy. Y nomás observo. ¿Esta es la pachanga? ¡Qué aburrida es la vida! Yo estoy escuchando qué va a pasar aquí, que de veras me van a decir, esto es una buena fiesta. Empieza uno por ahí, están tomando. Me ofrecen brandy. No, yo no lo quiero, gracias. ¿No quieres? Por favor, un poco, no daña nada, por favor. Porque insisten que yo tome. Esto yo no entiendo. ¿Por qué tienen que insistir? Si me ofrecen algo y yo digo no gracias, pues ok. Pero si me ofrecen brandy y no lo quiero, ¿cómo vamos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Quieren compañeros en su mala conciencia o qué? ¿Pero dónde está la pachanga? ¿Dónde está el buen tiempo? ¿Dónde está el júbilo? No, ahí están allá hablando y están, y luego empieza un poquito de música y empiezan a bailar y un poquito, allá están. Yo estoy viendo. Yo siento por ellos. Lo siento, de veras, es una triste vida. Esta es su la altura de su vida. Estos son los buenos momentos. ¿Qué tal de los malos momentos? ¿Qué tal cuando pierde un trabajo, o pierde un hijo, o están enfermos? Entonces, ¿qué será su vida? Qué triste es la vida sin Jesucristo. Sin conocerle, sin andar en su camino, sin andar en su luz. Qué triste es la vida sin el Señor Jesucristo. Mira, yo sé que ustedes siendo cristianos llegan aquí, pero a veces los cristianos pueden pasar por alto la importancia que es conocer a Jesucristo. ¡Conocerle! Déjame decirte una cosa, conocer a Jesucristo es la meta de cada cristiano. Nosotros queremos conocerle. Este Pablo, esto le cambió su vida, su futuro tanto, que hasta el final de su vida estaba diciendo que es el fin que yo quiero conocerle. Y la virtud de su resurrección, yo quiero conocerle. Yo todavía no le conozco suficiente. ¿Quiénes son los amigos de Pablo si no es Jesús? Si no es Pedro, si no es Juan y Jacobo. ¿Quiénes son los amigos de Pablo? ¡Qué pobre vida tuvo Pablo! Respirando amenazas y muerte. Tan pobre vida que tuvo Pablo. ¡Oh, qué triste cosa! ¿Quién eres, Jesús? Déjame decirte, todos los hombres quieren héroes. Queremos héroes. Queremos tener a alguien decir, ese sí es un héroe. Queremos héroes en nuestros equipos de deportes, ¿no? ¿Qué nos importa quién es el que hace el gol? Está bien, vamos a subirle acá, vamos a caminar con él aquí encima. Queremos héroes. Queremos héroes en nuestra patria. Nosotros hasta no aguantamos que hablan mal de Benito Juárez o de no sé quién. No. Y yo no hablo mal de Benito Juárez, yo sé muy poco mal de él. Pero casi le aseguro que hay cosas malas con él, ¿no? Todos queremos héroes. ¿Quiénes eran los héroes de Pablo? Si no fue Jesucristo, ¿quiénes eran sus héroes? ¿Su héroe entonces qué fue? Él era judío, él era israelita, entonces su héroe era Abraham. Ah, no, pero Jesús es mayor que Abraham. Porque una vez ellos dijeron, oye, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Y él dijo, antes que Abraham fuese yo soy. Jesús es mayor que Abraham. ¿No fue la mujer samaritana que dijo, no eres tú? ¿Eres tú? ¿A poco eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Que nos dio este pozo? Oh, él dice, sí, porque Jacob te dio un pozo y si tú sacas agua de aquí, vas a volver a tener que sacar de nuevo. Vas a volver a tener sed, pero si tomas del agua que yo te doy, tú tendrás una fuente de agua viva que sale de tu vientre. Déjame decirte, él dice, el que toma de esta agua, nunca más tendrá sed. Amén. Él es mayor que Jacob. ¿Qué tal? Él es mayor que Moisés. Cuando ellos le dijeron, nosotros somos servidores de Moisés. No, a este hombre no le conocemos. Y ese hombre dijo, pues, qué cosa interesante, qué maravilla, que no sabes de dónde vino Jesucristo. Porque desde la fundación de la tierra, de la del mundo, no se ha sabido de uno que pudo abrir los ojos de uno nacido ciego. Y este me ha abierto los ojos. ¿Es mayor que este Moisés? Sí, mil veces sí, es mayor que Moisés. Amén. ¿Cómo sabemos que es mayor? Mismo Pablo después dice, es mayor que Moisés porque el que hace la casa es mayor que la casa. Amén. Mira, es mayor. Es mayor, mayor que todos los patriarcas, es mayor que David. Sí, es mayor que David. Mismo Jesucristo hizo la cosa clara cuando él dijo en la misma profecía que David llama a su hijo Señor. Amén. Le llamó Señor a su hijo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Ah, la respuesta es sencilla. Jesucristo es mayor que David. ¿Sería mayor que Salomón entonces? Claro que sí. Jesucristo dijo que la reina del sur, del austro, vino de lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Y él dijo, uno mayor que Salomón es aquí, en este lugar. Él es mayor que Salomón. ¿Él es mayor entonces que Elías? Claro, él es mayor que Elías. ¿Mayor que todos los profetas? Sí, él es mayor. ¿Mayor que Juan Bautista? ¿No fue Juan Bautista mismo el que dijo? El que viene tras mí es mayor que yo. Los zapatos de sus zapatos, la correa de su zapata, no soy digno ni siquiera de desatar. Este es Jesucristo. Él es mayor que todos los que podían ellos pensar como sus héroes. ¡Qué pobre vida! qué pobre vida vivir hasta acá, qué triste, sin conocer a Jesucristo. Otra cosa que pensé es, ¿qué culpa? ¿Qué culpa? Sí, qué triste, pobrecito, no conocer a Jesucristo, pero ¿qué culpa? Pablo no le conocía. Ah, ¿cómo es posible que Pablo no conocía a Jesucristo? ¿Cómo es posible que Pablo, viviendo ahí junto con él, estaban viviendo en el mismo, en la misma parte del mundo, en el mismo tiempo, en la misma religión, en la misma patria, misma lengua, todo habla y lo mismo, iban al mismo templo todos los años para presentarse delante de Dios. A las mismas fiestas iban, todos juntos siempre. ¿Cómo es que no lo conocía? ¿A poco no fue profetizado Jesucristo? ¿No fue desde el principio en el huerto de Edén? ¿No fue Dios que dijo, Él herirá su cabeza? ¿No fue profetizado desde Génesis? ¿Sí? ¿No fue Jacob que profetizó de Él cuando Él habló de Silo, el que viene? ¿Sí? ¿No fue Moisés que dijo que Dios va a levantar otro profeta mayor que yo? ¡Ah, mire, Él va a ser como yo! Sí, ellos todos sabían los profetas. Él sí fue profetizado. No es porque Dios había faltado decir, oye, olvidé decirles que va a venir un Mesías. Sí, ¿no fue Daniel que dijo que el Mesías viene? ¿Y que se iba a entregar su vida en rescate? Sí, que él iba a dar sus, morir y sufrir. Claro, ¿no fue Jeremías también que lo dijo? ¿No fue Isaías que dijo, un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, príncipe de paz, eterno Dios, eterno Padre, digo, y Dios fuerte? ¿No fue Isaías? Sí, todos ellos le habían profetizado. Fue profetizado, Zacarías profetizó de él, Oseas, Amós, ellos todos hablaron de él y no sabían estas cosas. ¿A poco no tenían Biblia en mano? ¿Pablo no tenía la Biblia? Sí, lo tenía. Tenía las profecías. ¿Queda alguna posibilidad de que ellos se equivocaran? No. Ellos sabían las profecías y eran claras. Y había muchas profecías y eran claras. Cuando Herodes quería saber dónde iba a nacer el Cristo, fue y preguntó a unos escribas. Y los escribas dijeron todos a una voz dónde iba a nacer. ¿Qué culpa? ¿Por qué no lo conocía? ¿Cómo es, Pablo, que no lo conociste? ¿Cómo es que tú viviendo junto con él? Mira, no solamente tuvo profetas, él sí fue profetizado, pero él fue anunciado también. Sí, tuvo profetas, pero él fue anunciado. ¿O a poco no escucharon ustedes de aquellos ángeles que estaban llegando antes que nació? Ahí llegaban ellos hasta con María, luego llegaron con Zacarías, luego llegaron con Elizabeth, y luego cuando todas las cosas sucedieron, dice que todas las montañas de Judea, oyeron estas cosas. Todas las montañas de Judea fue anunciado aún antes de nacer. Y cuando nació, ¿no fueron ellos esparcido estas noticias a todas las aldeas? Claro, se sabe que estas cosas fueron oídos por todos, porque cuando él fue desde chiquito, lo llevaron al templo, ahí estaba un viejito que proclamó estas cosas, y esto maravilló a la gente, y cada año en las fiestas, ¿no oyeron ustedes acerca de aquellos magos que vinieron del oriente, desde lejos, y todo Jerusalén estaba turbado por la presencia de ellos? No eran tres magos que vienen en sus camellos, uno negrito, uno blanquito, uno no sé qué. Mira, ellos llegan allí en Jerusalén, una ciudad de 100,000 personas de habitantes, pero cada año en la fiesta sube a más de 1,000,000 de habitantes. Y tres peregrinos solitarios llegan a Jerusalén y toda la ciudad se turba. No creo. Hasta le ponen nombres. ¿Cuándo se van a cansar de tanta mentira? Esto era una gran compañía de magos que vinieron del oriente, vinieron para adorar al rey que había nacido de los judíos, y hasta Herodes se turbó. ¿Dónde está este rey? ¿Dónde está? ¿Dónde va a nacer? Y todo Jerusalén estaba turbado por él. ¿Dónde estabas, Pablo? ¿Dónde estaban tus papás cuando esto sucedió? ¿No escuchaste tú de esta gran cosa? ¿Qué culpa tiene Pablo en no conocer a Jesucristo a esta altura? No tuvo él por qué no conocerlo. Él fue anunciado. No fue que este Juan Bautista que vino predicando que se arrepientan porque ya viene. No me vas a decir que Pablo escapó la predicación de Juan Bautista. Juan Bautista es conocido hasta en la literatura seglar. Sí, los griegos saben de Juan Bautista, escribiendo en su mismo tiempo. Todos sabían de él. Y dice la Biblia, toda Judea fueron a sus bautismos. Toda Judea. No, él no escapó. ¿Y quién fue este Juan Bautista? ¿Por qué no le creyeron? Porque estos profetas, fariseos, no creyeron a Juan Bautista. Él predicando, no soy yo. Yo no soy el Cristo. Sino el que viene tras mí es mayor que yo. Él estaba anunciando a otra persona, no a sí mismo, porque no lo creen. Hoy en día, si algún cura tiene alguna especial cosa, él empieza a decir, vengan conmigo, yo soy el gran poder de Dios, yo puedo ayudarles. Y lo creen. Pero aquí viene Juan Bautista diciendo, no soy yo, sino es aquel.
Amén.
¿Qué pretexto tienen en no creer eso? ¿Se enriqueció Juan Bautista? No. ¿No se enriqueció? ¿Se hizo él mismo a sí mismo muy grande? No. Él predicó a otro. Y cuando ese otro vino, él fue anunciado. Fue anunciado. Fue anunciado por Juan Bautista hasta en su muerte. Hasta todo lo que estaba pasando estaba señalando a Jesucristo. Estaban anunciando a Jesucristo y Pablo no tenía por qué no haber escuchado. ¿Quién eres, Jesucristo? ¿Qué culpa? ¡Qué inexcusable, indefensible, sin pretexto! No, Pablo no tenía nada que cubrir, no solamente fue profetizado, no solamente fue anunciado, fue testificado. Jesucristo mismo vino con obras que ningún otro hombre había hecho. ¿A poco no? La fama. Mira, ¿dónde estabas, Pablo? Cuando en Tiro y en Sidón, todo el Tiro y Sidón salieron para decir, ¡oye, este es el gran poder de Dios! ¡Este sí es el rey de los judíos! ¡Este sí es el Cristo! ¿Por qué? Dijo, Él ha hecho todo bien. Mira lo que Él había hecho haciendo los sordos oír y los mudos a hablar. ¡Qué tremenda cosa! Toda la costa de Tiro y Sidón. Y cuando llegó a Betsaida, dice que él dio de comer a más de 5,000 hombres, no contando ni las mujeres y los niños. 5,000 hombres. Y esto no fue mucho, pero cuando él se huyó de ellos, él se fue a Capernaum y todos ellos se fueron buscándole a él, los de Betsaida. Llegaron a buscándole a él. ¿Para qué? Para hacerle rey. Y él no les aceptó. Solamente vienen porque comieron y se hartaron y están tienen mucho gusto si yo les doy cosas. Ellos querían hacerle rey. ¿Dónde estabas, Pablo? Cuando ellos estaban haciendo un rey ahí en el norte. ¿Dónde estabas, Pablo? ¿A poco no sabía de qué estaba pasando? Ustedes judíos que siempre están interesados en todo lo que está pasando en la nación, ¿no sabían que había un profeta allá que podía hasta levantar muertos y sanar ciegos y hacer tantas cosas? Él fue testificado. ¿No fue testificado él cuando él levantó a Lázaro de los muertos? Y todos ellos sabían que Lázaro había sido levantado de los muertos porque ellos hasta conspiraron para matar a Lázaro también. Querían matar a Lázaro porque no podían callar la cosa y todos estaban creyendo en él, como ellos mismos testificaron. Él fue anunciado, él fue testificado por obras cuales nunca jamás habían sido visto en toda la historia.
Amén.
¿Cómo es posible, Pablo, que no sabías quién es Jesucristo? Otra cosa que me llega a la mente es qué confesión. ¿Qué punto en la vida de Pablo? ¿Qué momento en la vida de Pablo es esta? Que él llega delante de Jesucristo y dice, ¿quién eres, Señor? Primeramente es una confesión porque Pablo estaba luchando en su contra toda su vida. O sea, juzgó sin saber. Él está diciendo, Es como aquel profesor que dijo, no es posible que tantos animales caben en una arca tan chiquita. Y el estudiante dice, oye, este profesor, doctor, pues este maestro, profe. Sí, sí, hijo, ¿qué quieres? ¿Cuántos animales tenían que caber? Oh, es que no sé. Oh, ¿y este qué tan grande era el arca? No, es que tampoco sé. No sabe ni qué tan grande es el arca, ni sabe cuántos animales tienen que caber, pero sabe que es ridículo pensar que tantos animales pueden caber en un arca de ese tamaño. ¿Ves que juzgan sin saber, sin investigar? Esto es lo que Pablo está diciendo. Yo sé que están mal, pero no he checado para estar seguro. No he averiguado si es cierto o no. Yo sé que están mintiendo, pero no me consta a mí. Yo nomás sé que no puede ser. Así son casi todos hoy en día, ¿no? Juzgan que estamos mal, juzgan que el Evangelio está mal, juzgan que la Biblia está mal, juzgan que todo está mal, pero no averiguan. No checan sus datos, no se ponen a saber de veras si es cierto o no. Porque si hubiera investigado Pablo, él hubiera llegado a saber que alguien sí nació en Belén, en Palestina. Él hubiera sabido que cumplió hasta pie de la letra las profecías. Él hubiera sabido que llegó a este punto, que fue anunciado, que vino en el espíritu de Elías, este Juan Bautista. Hubiera averiguado. Y él hubiera creído, porque es imposible negarlo. Él cumplió todo al pie de la letra. Y mira los milagros que estaba haciendo él. Mira las cosas que estaba haciendo él. ¡Qué tremenda cosa! Pablo está confesando, ¿qué cosa? Yo juzgué toda mi vida y he estado equivocado.
Amén.
Estoy mal. Déjame decirle una cosa. Pablo había juzgado, él había hasta encarcelado, él estaba ahí junto cuando estaban matando a Esteban. Él consintiendo con ellos en este hecho. Él mismo se considera el peor de los pecadores por lo que él estaba haciendo mal. ¿Sabes qué? Él llega a este momento y él tiene que hacer esta confesión. Yo no sé, Señor. Yo no sé. Hay cosas que yo no sé. ¿Tú sabes que hay muchas personas en el mundo que rechazan a Jesucristo? Todavía no lo saben. Pero rechazan a Jesucristo y Dios no va a poder salvarles hasta que ellos lleguen a esa humilde confesión. Decir, yo no sé. Enséñame.
Amén.
Muéstrame. Yo quiero que me enseñes tú. Yo he tratado de ayudar a personas, me invitan porque hay problemas en el matrimonio y no sé qué, yo voy, yo trato de hacerlo, pero no es nada útil, yo no puedo ayudar a nadie hasta que dicen, necesitamos ayuda.
Amén.
Estamos quebrantados, nosotros no tenemos a dónde ir más, no sabemos qué hacer, nosotros necesitamos ayuda, ayúdanos, sí, léanos algo de la Biblia que nos dé la respuesta. Si todavía creen que saben, no hay ayuda para ellos. Hay personas hoy en día que están rechazando a Jesucristo, que en este mismo momento le están rechazando, porque ellos no saben, y ellos no van a poder saber hasta que llegan al punto de Pablo, de decir, hincado en tierra, diciendo, Señor, ¿quién eres tú? Dime tú, yo necesito que me expliques, yo necesito que tú me hables, yo necesito que tú me digas algo. Pero déjame decirles algo. Déjame decirles algo que es de suma importancia. Es que Pablo había olvidado algo que había anunciado los mismos fariseos, los de su grupo. Que por ahí en los evangelios dice en un lugar, los fariseos dijeron, he aquí el comilón, el bebedor de vino. He aquí el amigo de pecadores. He aquí el amigo de publicanos. Y déjame decirle que este día él llega delante de Jesucristo y dice, ¿quién eres, Señor? Y él encuentra que Jesucristo es el amigo de pecadores, exactamente como fue anunciado por los fariseos.
Amén.
Es que Pablo nunca se veía como pecador. Nunca se reconocía como tan vil, tan lejos de la salvación. Hasta este momento, cuando él tiene que reconocer que él también estaba equivocado toda su vida. Está viendo a Jesucristo en gloria. Está viendo luz más brillante que el sol. Le ha cegado, no puede ver nada más. Él está completamente quebrantado y llega con Jesucristo y dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy humilde, él tiene que decir. Yo ya no puedo decir que tengo razón. Yo necesito saber quién eres. Y ahí está entonces, por fin, el más verdadero de todos los anuncios de él. Yo soy amigo de pecadores, Pablo. Yo soy tu amigo, Pablo. Yo no estoy en tu contra, Pablo. Yo te recibo a ti, Pablo. ¿Cómo es posible? ¿Quién eres, Señor Jesucristo? Él es amigo de publicanos y pecadores.
Amén.
Déjame decirle, si tú no conoces a Jesucristo, no hay otra cosa en la vida que vale más que esto.
Amén.
Tú necesitas conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo debe ser la meta de toda tu vida. Tú debes conocerle a Él. Él es más que María. Él es más que José. Él es más que la iglesia. Él es más que el templo. Él es más que los hermanos. Él es el bendito. Él es el único santo. Él es nuestro Salvador. Él es el que derramó su sangre para salvarnos. Él es este bendito. Él es el que merece toda nuestra alabanza. Él merece nuestra vida. ¿Quién es Jesucristo? Él es el amigo de pecadores. Él es mi amigo. Él me ha salvado. Yo quiero conocerle a Él. Y aunque no conociera yo nadie más, me basta conocer a Él. Cuando Pablo llegó a ese momento de reconocer a Jesucristo como su amigo, déjame decirle, Él fue su único amigo. No tenía otro amigo en el mundo ese instante. Él aceptó a Jesucristo, Él perdió todos los amigos que estaban alrededor de Él. Ellos vieron la luz, pero no oyeron la voz. Ellos no sabían qué fue lo que estaba pasando. Sí, ellos no fueron tocados igual. Y cuando Él levantó de esa cosa y ellos tenían que cargarle allá, ya habían dejado de ser sus amigos. Él perdió a todos ellos, ese instante. ¿Sabes qué? Él perdió todos sus amigos allá atrás, en Jerusalén. Estaba entre dos ciudades y Él no tenía amigos ni en Jerusalén, ni en Damasco, donde iba. No tenía amigos. Él no tenía nadie. Él había perdido la amistad de sus papás. Él había perdido todas sus amistades de chiquito. Él ya era hasta enemigo de Gamaliel, su apreciado maestro. Desde ese momento, Él estaba aceptando a Jesucristo como su amigo. Era su único amigo. Porque llegando Él a Damasco, quería Él juntarse con los cristianos y dijeron, no, nosotros sí le conocemos a este. No queremos a Él. Mira, Él tenía que decir, no me van a creer, no me van a creer. ¿Saben lo que yo he hecho? Sin amigos. Pero tenía un amigo. Amigo de pecadores. Amigo de fariseos. Hipócritas. Soberbios. Arrogantes. Violentos. Pecadores. Pablo en ese momento se hincó delante de Jesucristo y recibió un amigo que vale más que todos los otros amigos en el mundo. Tú, joven, tienes a Jesucristo como amigo, no necesitas los demás amigos. Piérdalos. Adiós, que les vaya bien, amigos. Si no quieren seguir a Jesucristo, entonces siguen su camino, pero yo voy este lado con Jesucristo. Él es el único amigo que vale la vida. Él vale, Él merece tu vida. Él es amigo de pecadores. Déjame decirle, Él es mi amigo. Él es mi amigo. Yo quiero conocerle a Él. Si yo no conozco más en este mundo, yo quiero conocerle a Él. Mi meta, mi ambición en esta vida es conocer a Jesucristo. ¿Qué tal? Yo no voy a ser muy inteligente en muchas otras cosas. No voy a ser muy importante en esta vida. Quizá yo nunca voy a ser reconocido mucho. Pero ¿sabes lo que yo quiero? Yo quiero conocer a Jesucristo. Amén. Mi Señor Jesucristo. Mi bendito Señor Jesucristo. Él es mi amigo. Vamos a orar. Señor Jesucristo, nosotros te amamos a ti. Tú eres nuestro amigo. Tú, Señor, gracias por haber llegado a nuestras vidas como llegaste a la vida de Pablo. Gracias por haber arrestado nuestras locuras, nuestras necedades y tonterías. Señor, gracias por haber mostrádote como amigo de pecadores. Salvar a gente como nosotros, Señor, tan lejos de ti. Gracias, Señor. Tú eres bendito. Tú eres el único nombre que vamos a alabar. Jamás vamos a poner nombre de María o de Pedro o de nadie más junto con tu nombre. Tú eres alto, Señor, altísimo, bendito. Señor, bienaventurado eres tú. Nosotros te estamos esperando, Señor. Tú eres nuestra gloria. Tú eres nuestra esperanza. Oh, Señor, gracias por ser nuestro amigo. Señor, si hay alguien en este cuarto que todavía no te conoce como Salvador, yo pido que no le des descanso, no le des descanso a su alma hasta que se entregue a ti, Señor. Si hay algún cristiano que ha perdido su camino, Señor, en esta vida y piensa por alguna razón que anda, que hay otras cosas importantes en la vida más que conocerte a ti. Señor, que los regrese a camino. Que ellos ya pongan toda su vida para conocerte a ti como su última y más grande meta que hay en esta vida. Oh, Señor. Esto todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.